Muy buenos días a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara les agradecen su presencia esta mañana, esta rueda de prensa en la que hablaremos sobre el Día Mundial del Riñón, que este año lleva como tema salud renal para todos en todas partes, desde la prevención hasta la detección y el acceso equitativo a la atención. En esta mesa nos hace favor de acompañar con la representación del doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Rafael Santana Ortiz, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenos días, y también acude con esa misma representación el doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, buenos días a ustedes. También saludamos con mucho gusto al doctor Guillermo García García, jefe del Servicio de Nefrología Adultos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, buenos días. Saludamos también a la doctora Cristina Ochoa Ponce, médico adscrita al Servicio de Nefrología Pediátrica del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, muy buenos días. Y saludamos con mucho gusto al doctor Jacob Sandoval Pamplona, jefe del Servicio de Nefrología Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días a todos ustedes. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Rafael Santana Ortiz.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Primeramente quisiera agradecer a los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan para darle cobertura a este importante problema de salud pública que tenemos no solo en México sino en todo el mundo. Y de igual forma saludo y agradezco a quienes me acompañan en la mesa el día de hoy. Hablar de la enfermedad renal crónica es hablar de un problema grave de salud pública que afecta, repito, no solo a México. Ni un solo país en el mundo está exento de este problema tan grave de salud pública que afecta a los seres humanos. Mencionarles que en el mundo existen alrededor de 850 millones de personas con este problema. Si tomamos en consideración que tenemos en el mundo alrededor de 7.500 millones de seres humanos, pues es aproximadamente el 10% de la población que está afectada. Otro dato relevante es que en adultos, uno de cada 10 personas padece insuficiencia renal, algún grado de insuficiencia renal. Y mencionar además que esta enfermedad es la quinta causa más frecuente que ocasiona días perdidos laborables en el ser humano. Para que nos demos una idea de la gravedad del problema, si bien existen miles y miles de enfermedades, tan solo para una sola enfermedad que es la insuficiencia renal, el presupuesto anual en salud se gasta el 3%, solo para insuficiencia renal. Entonces, ya se han de imaginar la magnitud del problema que nos está aquejando. Otro asunto y otro dato importante es que en países, por ejemplo, de medianos y bajos ingresos, como es el nuestro, el presupuesto anual que se destina para hemodiálisis, obviamente para pacientes con esta enfermedad, simple y sencillamente no es suficiente. ¿Qué significa eso? Que buena parte de los pacientes tienen que costear su gasto de bolsillo para poder darle salida a este problema, porque simple y sencillamente el sector salud no alcanza a cubrir toda la magnitud de esta epidemia llamada insuficiencia renal. En México, la causa más frecuente en adultos que predispone al desarrollo de insuficiencia renal es la diabetes mellitus, primeramente, y en segundo lugar, la hipertensión arterial. A diferencia de los niños, donde la causa más frecuente que se relaciona con el desarrollo de insuficiencia renal es las malformaciones congénitas de las vías urinarias, así como en segundo lugar es la glomerulonefritis, que es una enfermedad también que en la etapa infantil es frecuente. La tasa, por ejemplo, de incidencia, los casos nuevos que se generan anualmente en México, por cada millón de habitantes son anualmente 558 casos nuevos por cada millón de habitantes. Si tomamos como referencia que en México vivimos alrededor de 125 millones de habitantes, se generan en promedio anual en este país 50.400 casos nuevos que van a requerir diálisis. Mencionar además que esta enfermedad en el año 2017 fue la décima causa de muerte más frecuente en México. Datos importantes en el Hospital Civil de Guadalajara. Tenemos en lo que corresponde a consultas por esta enfermedad en adultos, en promedio tenemos 5.900 consultas anuales. Hay una clínica que es la Clínica de Salud Renal, ahí tan solo esta ofrece alrededor de 2.200 anuales. Hemodiálisis en adultos, alrededor de 23.800. Para que un paciente se hemodialice, se requiere colocar primeramente un catéter que debe quedar central con el fin de poder hacer el recambio y la hemodiálisis como tal. Los catéteres que anualmente se colocan tanto para diálisis peritoneal como para hemodiálisis son en promedio 1.100 catéteres en promedio. Y de los egresos hospitalarios que tenemos anualmente son de 1.860. Pues bien, como ven, son datos verdaderamente preocupantes que requieren, primero que nada, que esta enfermedad tratemos de prevenirla, porque hay causas totalmente prevenibles y hay otras causas que al menos podemos retardar la aparición de la insuficiencia renal en algunas de ellas. ¿Qué causas son prevenibles? Por ejemplo, en los niños, veíamos que la causa más frecuente son malformaciones de las vías urinarias que con frecuencia no se detectan, pasa el tiempo, el niño está presentando infecciones urinarias de repetición, que es el foco amarillo que se prende y que orienta de que algo no está bien ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues el paciente debe acudir con el médico, el doctor debe solicitarle primeramente un ecosonograma y posteriormente, si el cuadro de infección urinaria es repetitivo, o por lo menos uno más, en los varones, se debe hacer un cistoretrograma, otro estudio para delinear, para ver si existe un problema en la vía urinaria que sea lo que esté predisponiendo para esa infección y que a largo plazo pudiera desencadenar en una insuficiencia renal. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su intervención, doctor Rafael Santana Ortiz. Ahora escucharemos con atención las palabras del doctor Guillermo García García.
Bien, pues ante este panorama sombrío que acaba de describir ampliamente el doctor Santana, que es no solamente a nivel México, pero sino también a nivel mundial, tanto la Sociedad Internacional de Nefrología como la Federación Internacional de Fundaciones Renales establecieron en el 2006 el Día Mundial del Riñón. El objetivo de este día, más que conmemorar, es alertar a la población sobre lo frecuente, lo letal y lo costoso que es esta enfermedad. Debido a esto, se han establecido una serie de estrategias para su detección oportuna y su tratamiento oportuno. Si logramos detectar y tratar oportunamente la enfermedad renal crónica, podemos retrasar o evitar la necesidad de diálisis o trasplante. Lo primero que tenemos que hacer es identificarnos o identificar a los grupos de alto riesgo de padecerla. El primero de ellos, pues, es el paciente diabético. Si es diabético, se corre el riesgo de tener enfermedad renal. Si es hipertenso, se corre el riesgo de tener enfermedad renal crónica. Si existe el antecedente familiar de enfermedad renal crónica, es un riesgo adicional. El sobrepeso y la obesidad tan prevalentes en nuestro país es otro factor de riesgo. El fumar, el tener más de 60 años de edad, son otros dos factores de riesgo adicionales. Si tenemos alguno de estos factores de riesgo, podemos y debemos detectar si tenemos o no enfermedad renal crónica. Esto se hace de una manera muy sencilla, con dos pruebas muy sencillas. Una de ellas es la determinación de una sustancia que tenemos en sangre que se llama creatinina y que nos permite calcular el porcentaje de función que tengan nuestros riñones. El segundo es un examen general de orina para detectar la presencia de proteína. La presencia de proteína en la orina es un marcador de daño renal y hasta no demostrar es lo contrario. Con estas dos pruebas podemos detectar de una manera oportuna y a tiempo si se padece o no enfermedad renal crónica e implementar las medidas adecuadas para retrasar su progresión y evitar la necesidad de diálisis o trasplante. Con este fin y con el fin de prevención, el Día Mundial del Riñón ha establecido 8 reglas de oro, 8 estrategias que debemos todos de seguir. En primer lugar, mantenernos en forma, haciendo ejercicio. Seguir una dieta saludable. Si se es diabético, comprobar y controlar los niveles de glucosa en sangre. Si se es hipertenso, comprobar y controlar los niveles de presión arterial. Mantenerse bien hidratado y desde luego no fumar. No automedicarse, especialmente no usar ni abusar de analgésicos y antiinflamatorios. Y finalmente, si se tiene alguno de los factores de riesgo que mencioné al principio, hay que realizar cuando menos anualmente las pruebas que mencioné para detectar la presencia de enfermedad renal. De esta manera, creemos nosotros que es la única manera que podemos abordar esta enfermedad a largo plazo. No va a haber presupuesto de ninguna nación que pueda con esta carga de enfermedad si nos enfocamos exclusivamente al tratamiento de reemplazo de la función renal, de diálisis y trasplante. El nuevo paradigma del tratamiento de la enfermedad renal crónica es prevención, detección oportuna y tratamiento oportuno. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor García, por sus palabras, por su mensaje. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Roberto Hurtado de Mega Noticias. Preguntarles, dos cuestionamientos. En primera instancia, por ejemplo, para una persona adulta, hablan de estas pruebas que realizan para detectar algún daño renal, pero ¿hay algún síntoma que se pueda también que pueda advertir de que se comienza con este mal? Y la segunda pregunta, aquí en Jalisco o en los hospitales civiles, más o menos, ¿de cuántas personas en lista de espera para un trasplante estamos hablando?
En relación a adultos y en relación a la primera pregunta, la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa. No da ningún tipo de signo o síntoma hasta que está avanzada. Es decir, cuando ya se ha perdido aproximadamente alrededor del 70-80% de la función renal. Es diferente en niños y ahorita le voy a pasar la palabra a los nefrólogos pediatras. Pues más que en el hospital civil, a nivel estatal ya tenemos en lista de espera un poco más de 5,000 pacientes en espera de trasplante de riñón. De estos, aproximadamente alrededor de 100-150 pacientes están en espera de trasplante en el hospital civil de Guadalajara.
¿Qué tal? Buenos días, soy el doctor Jacob Sandoval, nefrólogo pediatra del hospital civil Fray y Menchaca. Y es importante saber que también en los niños las etapas de enfermedad renal crónica precisamente van del 1 al 5 y es de acuerdo a cómo se va perdiendo la funcionalidad de ambos riñones, que es importante saber eso. Ambos riñones están afectados y las manifestaciones por lo regular aparecen abajo del 20% de la funcionalidad renal, o sea, es silente también la enfermedad renal crónica. Pero también es importante recalcar que en los niños, focos de alerta que puede haber es que se hayan hospitalizado al nacimiento y la hospitalización tiene que ver con prematurez y utilización de medicamentos que pueden llegar a afectar la madurez de los riñones. El que tengan falla en el crecimiento o falla en el medro, como nosotros le llamamos, es algo que también tenemos que ver en los pacientes y los que no han tenido la capacidad de mantener la pipí por las noches, que eso se llama enuresis. Es importante que también esos pacientes se vigilen por medio de sus pediatras y los nefrólogos pediatras para ver si no hay ningún tipo de este tipo de complicaciones.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de Televisa. A menudo se nos recomienda el ejercicio y la alimentación sana. Y bueno, pues más o menos comprendemos, pero las dietas básicamente son de cosas veneno, ¿no? Lo que se come normalmente el grueso de nuestra población. ¿Qué es lo que deberíamos definitivamente evitar, como en la teoría del complemento, de alimentos o de prácticas nocivas para evitar este problema, doctor?
Bueno, en primer lugar, los alimentos chatarra, ¿no?, que son la principal factor de riesgo para el grave problema de la obesidad y sobrepeso que existe en nuestra población. En segundo lugar, en general se recomiendan dietas moderadas en proteínas, sobre todo proteína de origen animal, no más de 120 gramos, una ración no más mayor de 120 gramos de, digamos, de carne, de pollo, pescado, y no más de alrededor de un cuarto de litro de leche. Con estos dos consejos dietéticos más el ejercicio, porque la dieta no es todo, podemos pues mantenernos en forma y disminuir el riesgo de obesidad, sobrepeso, hipertensión y diabetes.
La siguiente pregunta.
Para el periódico Contienda, doctor, cuando se dice en un sanatorio que tiene un riñón malo y que no va a durar un día y duran 10 días, ¿es gracias a que lo cuidan o gracias a los medicamentos? ¿Qué será? En el caso de mi suegro, eso pasó. Dijeron, mañana se muere, y duró 10 años con atención médica. ¿Sí se puede decir eso?
Lo más probable es de que hubiera sido un deterioro agudo de la enfermedad, de una enfermedad renal crónica previa, o simplemente un deterioro agudo. Cuando el deterioro es agudo, la posibilidad de recuperar parte o la totalidad de función es posible. Entonces, muchos pacientes, bueno, un buen número de pacientes, no voy a decir muchos, pero un buen número de pacientes que se presentan como enfermedad renal crónica terminal, existe la posibilidad de que sea un proceso agudo y que por lo tanto sea un proceso reversible. Yo creo que fue el caso de su familiar. Cuando ya es enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica es irreversible, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días, Isela Ibarra. Me gustaría, bueno, reforzar un poquito la pregunta anterior de mi compañero sobre los hábitos alimenticios. De pronto se dice mucho de estas bebidas refrescantes, gaseosas, y de las bebidas embriagantes, ¿no? A veces tenemos sed y en lugar de ir por agua simple, llegamos por la típica gaseosa. Me gustaría saber esto cómo influye de manera negativa en la salud renal. Y hablaba de que 1 de cada 10 personas adultas tiene posibilidades de tener una enfermedad renal. Me gustaría saber cuántos tal vez pudieran estar enfermos y no lo saben porque no hay una cultura de la prevención. De pronto decía que no había síntomas, entonces pues nos estamos enterando tarde, ¿no?
Doctora Cristina Ochoa.
Gracias. Definitivamente la alimentación es indispensable para evitar no solamente la enfermedad renal, sino la gran epidemia de diabetes y de obesidad con la que está viviendo actualmente el país, y no solamente los adultos, también ya cada vez vemos más casos de hipertensión y de diabetes en los pacientes pediátricos. Los refrescos, las gaseosas, finalmente es líquido con azúcar que favorece y fomenta la obesidad, y obviamente altas cargas de glucosa pueden condicionar, si hay una carga genética también importante, pues el desarrollo de diabetes a edades más tempranas cada vez. Efectivamente, la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, tanto para los niños como para los adultos. Como ya comentaba el doctor Sandoval, la enfermedad tiene 5 etapas y desafortunadamente es hasta la etapa 4 o 5 en cuando los pacientes empiezan a desarrollar algún síntoma. Creo que lo más importante es la prevención y saber que la enfermedad existe. Si tenemos en cuenta esta posibilidad, entonces haremos una medicina preventiva que tanta falta le hace a nuestro país. El tomar exámenes generales de orina, determinaciones de creatinina, como ya lo comentaba el doctor Guillermo, de forma rutinaria, aunque no estemos enfermos, es lo único que nos va a ayudar como país y como población a evitar esta epidemia y este gran problema de salud pública. Yo siempre le digo a los papás de mis pacientes que el hecho de que una persona orine no quiere decir que sus riñones funcionen bien. Tenemos niños que están esperando un trasplante renal y orinan perfectamente bien. Entonces, la orina no, como tal, no representa la funcionalidad del riñón. Tenemos que tener en cuenta que hay que hacer estudios más detallados de forma rutinaria, aunque no estemos enfermos, aunque no tengamos ningún síntoma, porque efectivamente no se va a presentar ninguna molestia, para poder hacer una medicina preventiva de calidad. Ya avanzada un poco más la enfermedad, lo que ya comentaban, sobre todo en los niños que se orinan en la cama en la noche, que no controlan esa continencia a una edad adecuada, es un foco de alarma. El niño que no gana peso, el niño que no gana talla, los niños que tienen de pronto dolor de cabeza de forma constante, puede ser que estén hipertensos y que no nos hemos dado cuenta. Creo que la medicina preventiva es lo que nos va a ayudar como país y como sociedad para evitar que los pacientes lleguen a diálisis, hemodiálisis o finalmente a necesitar un trasplante de riñón.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Laura Sepúlveda de Prensa UDG. ¿Habrá algunas actividades especiales de detección o de prevención?
Sí, es correcto. Anualmente la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial del Riñón el segundo jueves de marzo de cada año. Entonces corresponde esta semana y esta semana empezaron ya la jornada que va del 9 al 13 de marzo, donde se está haciendo una campaña en ambas unidades hospitalarias de concientización, prevención y la importancia del tratamiento de la enfermedad renal crónica. ¿Dónde se está ofreciendo este tipo de capacitación a todo el público? Sobre todo en la clínica de salud renal, donde se cuentan tanto con nefrólogos como nutriólogos, psicólogos, enfermeras, donde se orienta y se capacita a las personas sobre la importancia primordialmente de prevención. Ya veíamos que la causa más relacionada en adultos es diabetes mellitus por mucho. Entonces, la orientación va en prevenir la diabetes, en retardar la aparición de la misma si es que hay mucha carga genética para que así suceda, y llevar una buena alimentación equilibrada, hacer ejercicio, reducir de peso si está en sobrepeso, etcétera, para, repito, retardar la aparición de la misma y secundariamente la insuficiencia renal. Va a haber pláticas también, sesiones para capacitar al personal médico y paramédico que labora en el hospital, y son las actividades que están llevándose a cabo durante esta semana aunado al Día Mundial del Riñón.
¿Alguna otra pregunta? Si no, por su… Ah, sí, adelante.
¿Cuál es el examen que se tiene que hacer? ¿Cómo se llama para pedirlo? ¿Y cada cuánto sería?
Es bueno, un examen general de orina. Así se solicita, un examen general de orina, sobre todo en búsqueda de proteínas en la orina, y en sangre una determinación de creatinina sérica. Una vez al año sería lo ideal. Si se encontrara alguna alteración anualmente, ya dependerá del resultado, probablemente cada 6 meses.
¿Eso igual para adultos y
niños? Igual para adultos y para niños. Por supuesto que la interpretación es diferente, los valores y demás en relación a un adulto que un niño, pero son los mismos exámenes para la población pediátrica que para adultos.
Gracias.
¿Cuántos son adultos y cuántos niños? Por favor.
Gracias. Bueno, en total andan alrededor de 150 pacientes en lista, o sea, ya enlistados en lista de espera. La mayor parte de ellos son adultos, y un 10% de ellos, es decir, alrededor de 15, serían pacientes de población pediátrica.
Doctor, otra pregunta. A la edad de los 75, ¿cuál sería la reacción para que un riñón le esté uno fallando? Yo quisiera saber qué es lo que sentiría uno para antes de ir con ustedes, ¿verdad? Digo, con los médicos.
Bueno, como les hemos insistido, no hay síntomas. Cuando estos se presentan, el problema ya está muy avanzado. Para aquellos que tenemos más de 65 años, lo recomendable es que una vez al año nos hagamos una medición de creatinina en sangre y un examen general de orina.
Si no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan del Día Mundial del Riñón, que en esta ocasión lleva como tema salud renal para todos en todas partes, y las actividades que hacen los hospitales civiles desde el 9 de marzo y hasta el 13 para la detección de este problema. Muchas gracias a nuestros integrantes de la mesa, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente día.